Las cuentas claras.
Vamos a echar cuentas. Lo vamos a hacer igual que la semana pasada con una empresa que tiene mucho que decir por el recorrido que lleva, fíjense lo que le digo, porque en su momento las han pasado, entre comillas, canutas, que es muy importante para que una empresa luego vaya bien. Lo digo sobre todo por lo que a mí me gusta llamar emprendedores en serie. Esas son los emprendedores que sobreviven, los que ya han disparado cientos de veces en el sector, lo que saben lo que es montar una empresa, los que han olido el fracaso muy de cerca. Esa gente sabe luego cómo salir adelante y cómo hacer que una empresa funcione. Suele ser así, hay casos de éxito a la primera, pero eso suele ser muy raro, también se lo digo, sospechen. Dicho lo cual, con toda su experiencia, habiéndolo pasado bien, habiéndolo pasado mal y con un plan de negocio que parece, que ya, estando sobre la mesa, está convenciendo a propios y extraños, tenemos aquí con nosotros a Eurona, concretamente a su consejero delegado, a Fernando Ojeda. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, le iba a decir, por empezar por el final, han lanzado ustedes un plan estratégico nuevo, que pareciera, iba a decir, están comprando un poco los inversores, que ha convencido. Esto... no solo es porque ustedes lo hayan dicho y lo hayan puesto muy bonito, sino porque vienen cumpliendo también con las cuentas y los resultados en los últimos meses.
Venimos cumpliendo con los resultados de los últimos meses. Efectivamente, hacer un plan estratégico que el mercado acepte no basta con que sea bonito, sino tiene que ser creíble. Y es en lo que estamos. Hemos empezado a reestructurar, reorganizar la compañía, y el nuevo plan de negocio lo que hace es reflejar los cambios que hemos hecho. Y los resultados, pues los primeros resultados están siendo positivos. De ahí el respaldo.
De hecho, están ustedes encontrando socios curiosos. Lo digo porque, bueno, curiosos o potentes. Se han aliado con Másmóvil, han conseguido ciertos contratillos. Les va bien a ustedes, les va bien a Másmóvil. Está funcionando. Es una empresa que venía teniendo también muy buenos resultados, esta de Másmóvil, con la que está teniendo que entrar a competir mucha otra gente. Y ahí se ha posicionado también muy bien Eurona.
Sí, efectivamente. O sea, Másmóvil yo creo que tiene muchísimo mérito la trayectoria que ha hecho y que está haciendo. Nosotros somos una compañía de telecomunicaciones distinta de Másmóvil. Somos un operador, diríamos, singular por el tipo de negocio que tenemos. Y nos apoyamos en aquellos que nos realmente nos refuerzan en lo que hacemos. Y Másmóvil es el operador que mejor apoyo nos está dando para el desarrollo del plan de negocio en España.
Dentro de... Yo hablaba de dificultades que han pasado ustedes en los últimos meses... ¿Qué diría que ha pasado? ¿Qué diría que se ha dicho? Porque, y aquí en tono también a veces son mea culpa, ¿no? Que igual los periodistas para esto somos un poco... Pero yo no he sido especialmente crítico tampoco en este caso con Eurona, tengo que decirlo, así como con otras cosas, así que aquí no nos mordemos la lengua. Pero con Eurona no terminábamos de ver claro que la cosa fuera tan mal y mire, pues por ahí nos hemos salvado. Pero ¿qué se ha hecho mal o qué cree que ha fallado para que cierta rumorología surgiera como surgió, les hiciera el daño que les ha hecho y, jo, al final el sobreesfuerzo que han tenido ustedes que invertir en darle la vuelta a todo esto?
Hombre, yo creo que has empezado hablando de las empresas, de las startups, ¿no? De las que tienen éxito y van adelante, ¿no? Eurona, la nueva Eurona, la Eurona de hoy es el resultado de unir tres empresas, que eran tres empresas creadas por tres emprendedores. Cuando nosotros llegamos a la compañía, hace casi ya un año, el reto era unir estas tres empresas, que trabajaran como una sola empresa. Entonces, eso es más fácil de decir que de hacer. Entonces, hay mucha estructura, hay muchos gastos, hay muchas deudas bancarias, hay que cambiar muchas cosas en poco tiempo. Y esa es un poco el reto y la dificultad que teníamos. Y por eso, a lo mejor, no había visibilidad de Eurona como tal, porque eran tres negocios separados con marcas distintas.
¿Qué se ha ido haciendo? ¿Cuál ha sido ese trabajo que han hecho? Porque al final, efectivamente, como usted dice, se fusiona y esto normalmente implica adelgazar también plantillas o implica hacer ciertas modificaciones. Esto no suele sentar bien. ¿Cómo se ha ido trabajando también en todo esto?
No, en nuestro caso hay que decir que no ha sentado mal. No voy a decir que ha sentado bien, pero no ha sentado mal porque las personas que estaban en las tres empresas eran conscientes de que las tres empresas, como estaban yendo solas o unidas,
era
un batacazo de todo el mundo. Entonces, hicimos un plan donde decidimos cuál era el enfoque estratégico de crecimiento futuro de la compañía y qué se necesitaba en cuanto a recursos de personas y de estructura para llegar a ello. Y en base a eso se ha hecho el redimensionamiento de la compañía, se ha puesto más foco en las áreas de actividad donde va a haber crecimiento, se ha apostado por ello y otras áreas se le ha quitado el foco. Ha salido gente, evidentemente, pero hemos tenido la suerte de poder financiar la compañía y financiar la salida de las personas. Es decir, las salidas, las personas que han salido en condiciones económicas, diríamos que positivas. Y había gente que llevaba muchos años ya en la compañía y tenía ganas de un cambio también. Había gente que era su primer trabajo y también querían cambiar, pero irse pues con algún dinero. Con lo cual, no ha sido traumático tampoco. Nunca es plato de buen gusto. Pero ya hemos cerrado la etapa, lo hemos acabado el 31 de agosto.
Ahora le pregunto por nuevos proyectos, por cositas que están logrando, por dónde se están enfocando. Si me permite, me gustaría saludar también al otro lado del teléfono. Normalmente está aquí, pero hoy lo hemos pillado, creo que en Sevilla. Carlos Ladero, gestor de GPM Broker. ¿Qué tal, cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué le parece esto de Aurora, las cuentas, los números, el nuevo plan?
Pues me parece bien. Tengo además la suerte de conocer a Fernando y de haber estado en GPM reunidos con ellos y bueno, pues igual que sí que lo sabe, ya sabes que yo soy muy sincero. O sea, Aurora, a pesar de su licencia 5G, que era el único activo un poco que el mercado sabía o trataba de valorar, pues era una empresa que no nos llama mucho la atención. Es decir, su entrada sí que nos llama mucho la atención. No sé, yo llevo, se te ha contado, pero el currículum de Fernando es el de un CEO con muchísima experiencia en el sector, alguien que ha hecho las cosas muy bien y que era un poco lo que echábamos de menos. Igual que otros gestores de valor, ¿vale?, que se llaman ahora, que nosotros pues miramos muy, muy, muy con lupa lo que es el management de la compañía, la persona que se pone al frente y quién lleva el día a día y quién lleva los dineros y quién lleva el rumbo del barco. Pues obviamente la noticia de que estuviera alguien como él dentro de la compañía recientemente pues nos hizo volver a poner el foco en ella, el ver el futuro de la compañía, el volver a ver ese plan de negocio con otros ojos. Y a pesar de que, bueno, pues la joya de la corona, que quizás sería la pregunta que muchos inversores y muchos gestores de fondos hacen, que es Euron ahora sin la famosa licencia 5G, pues quizás sea Fernando ahora que está ahí el que nos pueda contestar. Yo creo que el plan de negocio también lo contesta. Y bueno, pues ver cómo es ese futuro sin el 5G, pero con todo el resto de la línea de negocio que tiene en este caso Aurora cara a futuro.
Pues nos va a contestar Fernando a eso mismo justo y después me dicen, le doy paso a publicidad un segundito y volvemos. Fernando.
La respuesta es que seguimos apostando por el 5G, aunque hayamos vendido la licencia. La vamos a seguir explotando. Nuestro negocio no solo gira alrededor de 5G, el acuerdo con MassMobile precisamente es para continuar y potenciar el negocio de 5G, que es el negocio de fixed wireless, que es internet sin cables en casa, y seguimos apostando por ese negocio y apostamos también por el negocio de internet por satélite, que es una de las áreas de mayor foco en la que estamos poniendo todo el esfuerzo.
Pues un poco poner el know-how, aunque no se tenga la licencia CHI.
Efectivamente, la licencia es una licencia nacional que tiene un coste muy importante de mantenimiento que no podíamos soportar.
Las cosas claras. Para eso estábamos aquí en uno de los nuestros. Dos minutitos y regresamos.
Te presentamos la revolución de los mercados financieros gracias a la industria fintech alemana. Con NagaTrader podrás operar o invertir en más de 700 instrumentos, participar de nuestra gran red social interactuando con otros traders, copiar o ser copiado y aumentar tus ingresos. Todo ello a través de nuestras plataformas web y app y nuestro Naga Wallet. Sumérgete en el mundo de las criptomonedas de la mano de Naga. Más información en el 911-332-462 y en info@nagabrokers.com.
Cuando pruebas un vino, miras su etiqueta para ver sus variedades de uva y la bodega donde está hecho. Y cuando operas con tu broker, ¿miras también la etiqueta? Te interesará saber que iBroker.es está hecho aquí, por profesionales que hablan tu idioma y desarrollan plataformas utilizadas en todo el mundo. Regulado por la CNMV y con tu dinero durmiendo cerca de ti. iBroker.es, con denominación de origen.
El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
No me lo he probado, pero bueno, me queda bien fijo. Añadir al carrito. Siguiente. Siguiente. Pagar. Hala, pues ya está.
Prepara tu negocio y que tus clientes paguen como quieran. Hacer que tus clientes compren es más fácil con Universal Pay. Soluciones de pago para todos los momentos de compra. Visítanos en universalpay.es.
Uno de los nuestros.
Estamos de vuelta, que lo prometido es deuda y aquí somos muy de saldarlas. Bueno, nosotros y también Fernando Ojeda, el CEO de Eurona, que está hoy con nosotros, también al otro lado de la línea, como siempre en esta sección, Carlos Ladero de GPM Broker. Sigue por ahí, ¿no, don Carlos?
Por supuesto, aquí seguimos.
Bueno, hablábamos del futuro, decíamos, ha vendido Eurona, se ha quitado lo que, bueno, ha terminado por ser un lastre, aunque inicialmente en el plan de negocio no lo era, que era tener la licencia 5G. Se lo han quitado de encima, lo han vendido y ahora están basando su modelo de negocio en, ojo, que nosotros sabemos mucho de esto, vamos a implementarlo en otras compañías. Hablábamos de MassMobile, si me permiten, Carlos, Fernando, les pregunto, sobre todo a Fernando, no es lo único que están ustedes cerrando y desde luego no es el único cliente que tienen ustedes a la vista.
Hombre, por matizar, no nos hemos quitado encima la licencia.
Bueno.
La hemos vendido por 30 millones de euros, que nos sirve para reducir la deuda de la compañía. Con lo cual, ha sido una buena operación.
Vamos a decir, como el Madrid se quitó a Ronaldo.
Me vale como símil.
Que luego ellos no han reinvertido los 115, pero bueno, eso ya, no sé si es usted futbolero o no, pero ahí están. Efectivamente, no, una venta que efectivamente sirve además para cuadrar, que nos gustan aquí, las cuentas de una compañía que efectivamente ahora mira otros horizontes y además de MassMobile, ¿dónde está mirando?
Bueno, nosotros tenemos dos focos fundamentales. Nuestro negocio es llevar Internet allí donde no llegan los demás, que he dicho de manera clara, con tecnología sobre todo satelital. Conseguimos pues que Internet haya en los pueblos de España que están desconectados. Hay cerca de 500.000 hogares que no tienen ningún Internet en España todavía, a pesar del despliegue de fibra. Y ahí llegamos nosotros, una instalación que en 3 días puedes tener 30 megas en tu casa, y ese es uno de los focos, el mundo rural y cerrar la brecha entre el mundo rural y la ciudad. Y por otro lado,
¿a esto les echan una mano desde el gobierno?
Sí, nos echan muchas manos.
Ah,
nos echan, digo muchas manos porque nos echan mano en el mundo rural. Tenemos actualmente hay una subvención no solo para Eurona, sino para todos aquellos operadores que hagan clientes en poblaciones que no tienen acceso a Internet. Poblaciones hay pues cerca de 2.500 poblaciones que tienen esta subvención, que son unos 400 euros que cubren el coste de la instalación, más el coste del equipamiento, que es básicamente la pantalla o el satélite y el decodificador, ¿no? El router. Y esa es una de las ayudas que tenemos, una ayuda directa para cada cliente que se hace. Y después en África, que es el otro gran foco que tenemos, nosotros actualmente tenemos una importante parte de nuestro negocio, pues prácticamente un 20% del negocio satélite lo tenemos en Marruecos. Y ahí, por ejemplo, tenemos 4.000 escuelas conectadas, damos servicio a 4.000 escuelas, más de 2 millones de niños en Marruecos están conectados gracias al satélite Eurona. Pues estamos a punto, lo que pasa que no sé si se puede decir o no, porque todavía no está comunicado de manera oficial.
Bueno, pues que va bien.
Pero bueno, que va muy bien, pero estamos abriendo mercados en África, dando acceso a escuelas en distintos países, con líneas de crédito que da la Secretaría de Estado o el Ministerio, no sé cómo se llama ahora, de Industria, a estos países para contratar servicios de telecomunicaciones en Eurona.
¿Dónde más están? Porque están aquí, están en Marruecos.
Estamos en España y Marruecos, estamos también en toda la zona del Caribe. Tenemos un negocio lo llamamos de hotspot, de wifi, que básicamente damos servicios de internet, wifi comúnmente llamado, en grandes complejos hoteleros, es decir, complejos en República Dominicana, en Jamaica, en Cancún, con 1.000, 2.000, 3.000 habitaciones. Pues el internet, como si dijéramos el internet, que se contrata allí, pues es de Eurona. Además de aeropuertos, el aeropuerto de Panamá, por ejemplo, que es un hub importantísimo en toda Latinoamérica, pues el aeropuerto de Panamá damos nosotros también el wifi. O sea que somos especialistas en llevar internet por el aire.
Tengo un par de preguntas al respecto, pero como está Carlos también al otro lado del teléfono, dudas, ruegos y preguntas, don Carlos.
Pues hombre, yo la principal que quería hacer a Fernando es, no sé en qué parte dice que efectivamente el gobierno ayuda para que haya internet en todas las zonas rurales donde no llega la fibra, pero no sé exactamente el papel que jugó, porque fue una de las cosas que, bueno, todos evaluamos el valor de esa licencia antes de venderse por parte de Eurona, en este caso MassMobile, el papel que jugó el gobierno, porque por lo que yo tengo entendido, por lo que leímos y no sé si lo podrá decir o no, pero bueno, parece que hizo algo así similar a lo que pasó con las energías renovables, ¿no? Un poco cambió las reglas del juego en el último momento y hizo que esa subasta, que podía haber sido bastante más positiva para los intereses de Eurona, pues al final no lo fuera tanto. No sé si esto es así, ¿no? Si la información que llegó y por eso en Eurona hubo bastante movimiento en la acción, forma negativa, porque bueno, pues, muchos inversores pensaban que el precio que se pagaba no era el precio que en el principio tenían valorados ellos en sus balances. No Neurona, sino los analistas, que al final que nosotros valoramos cada activo pues como creemos, y bueno, muchos, en esa parte me incluyo, por pues, simplemente en la comparativa con otras licencias que se habían vendido en otros países de Europa, pues el precio nos pareció bastante bajo, y bueno, pues parece que la rumorología de los no expertos en estos era porque había habido un cambio actual o no sé si general de la forma de pago de estas licencias y por parte de los reguladores. No sé si es así, ¿no? Si en esto hubo más parte de rumorología que de realidad o realmente sí que hubo un cambio y, bueno, pues parece que el gobierno pues toma ciertas licencias que hacen que muchas compañías, pues bueno, al final sufran, ¿no?
Hombre, yo creo que el gobierno hizo lo que consideraba necesario para maximizar el retorno del uso del espectro radioeléctrico. Eso es un cambio en las reglas de juego, efectivamente, también tiene su punto de razón. Es decir, nosotros cuando adquirimos la licencia, es una licencia que no se sabía para qué servía y servía para hacer transmisiones de Internet pues a poca distancia para pocos hogares. Y a cambio de eso se pagaba una tasa anual, que es por donde va la pregunta, pues una tasa anual en torno, bueno, empezó en 300.000 euros al año y estaba ahora en 600.000 euros al año, que para un negocio como el nuestro era soportable. De repente se descubre o se ve que esta licencia de 3,5 es la primera licencia que se va a utilizar para el 5G. Entonces pasa de ser un espectro simplemente para dar Internet en casa a ser pues una licencia que tiene un valor inmenso porque el 5G es el futuro para todo. Con lo cual, el razonamiento del gobierno es: esto es un activo distinto, ahora vale mucho más dinero y se puede utilizar para muchas más cosas. Si vosotros no sois capaces de sacarle valor, es vuestro problema. Y en eso tienen un punto de razón. Entonces, la manera de hacerlo, a lo mejor...
Tienen un punto de razón, pero te cambian unas reglas del juego de golpe, que también te lleva un bofetón.
Exacto. Cambiaron las reglas de pagar 600.000 euros al año. A partir de enero de este año próximo, nos hubiera tocado pagar 11 millones de euros al año. Con lo cual, es inviable para nosotros. Hubiéramos pedido un movimiento mucho más lento porque el 5G va a tardar en llegar al 2020, 2021 y podría ser
progresivo ese coste.
Progresivo ese coste, efectivamente. No lo ha sido, entonces la licencia la hemos puesto en venta. ¿Qué problema tiene? Si una licencia tiene una tasa anual de 500.000, la vendes a un precio. Si tiene una tasa anual de 10 millones, el que la compra te descuenta en los años de duración de licencia esa tasa que tiene que pagar. Entonces, una licencia que nosotros pensábamos que tenía un valor muy superior, entre dos y tres veces más, pues bueno, se ha quedado un precio que es razonable porque al final la subasta se ha quedado en torno a ese precio. Pero efectivamente nosotros hubiera sido una gran solución, una gran manera de refinanciar la compañía si la licencia hubiera valido dos o tres veces más. Pero bueno, las cosas son como son.
Volviendo al símil futbolístico, había quien pensaba que Ronaldo se vendía por 200, 300 millones. Pues mire, son 115. Hay a quien le parece mejor, hay a quien le parece peor.
Pero yo soy menos, y os quito dos segundos, menos políticamente correcto que Fernando, ¿vale? Y a mí, desde un punto de vista inversor, es decir, o un punto de vista analista, me pareció, como bien dice, es decir, la licencia liga que no es para mañana, ¿vale? Si se hubiera hecho un incremento progresivo hasta llegar a esos 11 en 6, 7, 10 años, ¿vale? Que es cuando a lo mejor 5 años, cuando puede estar la licencia 5G funcionando y cogiendo todo el espectro, pues seguramente esa licencia en lugar de 30 se hubiera repercutido esos costes de 11 que como bien dice Fernando, hay que poner desde prácticamente ya, y esa licencia se hubiera vendido por 60. 70, ¿vale? Entonces, sí que es cierto, y esto es una opinión personal, que no se deberían haber cambiado las reglas del juego, porque uno de los grandes perjudicados, pues en este caso, fue Brona, y bueno, pues yo creo que, bueno, igual que cuando las renovables, también pues, rompimos una lanza a favor de todas las compañías renovables que han hecho fuertes inversiones, en el caso de Brona, pues a mí me parece lo mismo, ¿vale? No es lo mismo vender algo por 30, como bien dices, y pagar 11, a pesar de que su uso intensivo, su uso como se va a ser, y va a ser muy bueno para muchos usuarios, sea dentro de 3 años, que a partir de ya pues oye, esa tasa impositiva que además se paga al Estado, vale, pues hace que bueno, pues que haya perdido tiempo valioso, lo cual no quiere decir que bueno, pues a partir de ya, pues como bien dice, son las reglas que hay, y a partir de ahí es donde tenemos que valorar, ¿no? Pero sí que hay una parte para mí de problema,
sí, de objetón gubernamental en forma de inseguridad jurídica.
Sí, exacto,
ya lo digo yo, les veo remilgados.
Correcto.
Bueno, nos pasó con las renovables. De hecho, nos demandan más a nosotros que a Venezuela. Lo digo porque se nos llena muchas veces la boca con esto, pero España es el país más demandado ante la Corte de Arbitraje Internacional, del CIADI, y lo es por culpa del cambio en la normativa de las renovables, que a todo el mundo disgustó. Es verdad que dábamos unas primas que eran de lujo. Sí, oiga, pero habérselo pensado usted antes. Luego cambian las reglas y efectivamente llegaron las demandas. Volviendo al tema de Urona, les decía yo, se me quedaban varias preguntas en el tintero. Ustedes van a determinados países, como usted está comentando, bueno, en la parte del Caribe, en Marruecos, etcétera, más en Latinoamérica, en España, y dicen, bueno, nosotros lo que hacemos es poner wifi. Y además, bueno, somos una cotizada de esta manera en el MAP y bueno, pues ahí estamos. ¿Les ha pesado en estos años, en la fórmula, cuando van a los sitios, todo aquel escándalo que hubo con el bueno de Genaro García y Gowex, que dijo que vendía wifi, aquello del free wifi, y era un... Y salvo todas las distancias, se lo digo porque, claro, ustedes tienen una compañía que hace esto, que tiene unos costes y que efectivamente desarrolla todo esto. Y hay otro que es un listo, porque no tiene otro nombre, que además pasó por aquí y dijo que él no había robado dinero, que él había robado sueños y que se sentía muy mal. Yo qué sé, pues este tipo de cosas que uno no entiende muy bien por qué pasan, pero pasan. ¿Les ha pesado también un poco a la hora de tener otra vez que abrir hueco el que pase antes algún listo por ciertos recorridos?
No, yo creo que no. O sea, el wifi, hubo un momento que la gente pensaba que tenía que ser gratis. Y a eso ayudó también...
Ya no lo pensamos.
Entonces, no, claro, es que milagros no hay. Cuando un ayuntamiento dice, vamos a dar wifi gratis en toda la ciudad, nosotros decimos, venga, adelante.
Pero lo paga el ayuntamiento.
Bueno, lo pagan los ciudadanos al final.
Ahí voy,
¿no?
Sí, que lo pague alguien.
Claro. Entonces, al final a nosotros la gente se ha concienciado que un buen wifi cuesta dinero. Alguien lo tiene que pagar. El ejemplo de los aeropuertos es claro, o lo paga el usuario o lo paga el aeropuerto. Pero no se puede dar un wifi gratis porque hay una infraestructura que cuesta dinero, hay un mantenimiento de redes, hay un mantenimiento de sistemas para que aquello funcione y funcione bien.
Sí, sí, dígame.
No,
estando asentados, teniendo ya el plan delante, ¿qué se le dice al accionista de cara al próximo año?
Bueno, al accionista se le dice que tenga paciencia, que espere, que el peor momento para vender es ahora, porque esto va a subir, va a ir a mejor, tenemos la compañía reestructurada, refinanciada, tenemos suficiente financiación para cumplir el plan de negocio a 5 años, que eso era importante también. Tenemos una idea clara de los mercados a los que vamos, con qué tecnología vamos, y tenemos unos socios que nos apoyan. Entonces, bueno, la compañía solo va a ir hacia arriba.
Eso le iba a decir. Con ese crecimiento que tienen ustedes pautado en ese plan a 5 años, ¿esperan incluso cambiar de mercado? ¿Dar algún tipo de salto?
¿De mercado?
Ya, sí.
En estos momentos no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación en estos momentos es que la compañía continúe creciendo en clientes, sigamos abriendo
mercados
en África.
Pero porque por cifras cuadra. Sí. Bueno, vale.
No, pero hay que llegar a ello.
Bueno, no, sin duda.
Yo soy de una escuela un poco distinta a la de Genaro, que conozco bien. Yo soy más de prometer poco, cumplir, y dar pasito a pasito, y entonces de momento vamos a intentar cerrar este año y empezar a cumplir el año que viene.
Preguntita incómoda, que le hago a todas las empresas que pasan por aquí. Fernando, no se me echo para atrás. ¿Dónde tributa Eurona?
En Madrid.
¿Todo lo tributa en España?
Todo lo tributa en España, sí, sí.
Si es que te agradecer. ¿Se ha dado cuenta, don Carlos, que no pasa una pequeña empresa por aquí, o mediana, o en este caso ya casi grande empresa, que no nos diga que tributa aquí? Y luego, ¿por qué miramos a la del IBEX si se ahorran esta pasta?
Efectivamente, por eso como hay gente que trabaja día a día, se levanta pronto y se acuesta tarde, y otros se permiten acostarse más tarde. Pero luego van a fiestas, ¿no? Ayer yo creo que tuvieron una buena representación.
Ayer tuvieron buen jaleo, sí, en la Casa América.
No,
sí.
No. Exacto. Seguro que ahí no fuimos los pequeños, ¿no? No nos invitan a esas cosas, a pesar de que tributemos en España. Bueno, en fin, cada cual paga su entrada como puede, ¿no?
En fin, efectivamente. Vamos a dejarlo correr. Aquí quede dicho todo. ¿Alguna otra cuestión, Carlos, respecto a números, a dudas que tenga?
No, para nada. Es decir, fíjate, yo dentro de lo que es toda la numerología de cualquier compañía, bueno, pues en el caso de Urona, como digo yo, hay una parte importante que es esa donde bueno, pues ahora hay que reestructurar esa valoración en función a otros parámetros, pero donde más valoramos, y cuando algún cliente nuestro que tenía posiciones, vale, nos preguntaba qué hacer, yo sigo en lo mismo y la misma línea que sigue Fernando. Es decir, yo creo que ahora es el peor momento para vender, hay que mantenerse un poco pues eso, a pie de los cañones, y sobre todo valorar una cosa, yo te digo, la figura Fernando, no es porque él está ahí, ¿vale? Yo creo que lo he hecho personalmente. Él no ha contado un poco cuál es su trayectoria, su pasado, ¿no? Pero es una persona que conoce muy, muy bien el sector, que ha hecho una gestión magnífica en otras compañías y que realmente es la persona, si alguien puede puede levantar esto es Fernando, con lo cual pues bueno, hay que darle ese voto de confianza y esperar que ese plan de negocio 5 años se cumpla.
Lo dice así, yo le doy mi palabra al oyente de que cuando Carlos Ladero entraba en esta sección era porque iba a criticar a las compañías.
Pero bueno, oye, en este caso es que además es que nos conocemos personalmente, ¿vale? Por lo cual te puedo asegurar que si fuera otro no te lo diría, te diría, bueno, hay que confiar en la gestión, en Dios y en algún santo más, ¿no? Pero en este caso ya te digo, yo en Fernando sí que tengo mucha fe.
Déjelo porque así no hay manera. Carlos Ladero, gestor de GPM Broker, como siempre, le agradezco que haya estado con nosotros.
Venga, un abrazo a los dos, gracias.
Adiós. Y Fernando Ojeda, no sé si me quedan miles de cosas por decir, ya se lo digo, porque también quiero saber cómo va a acabar el año, qué van a hacer en el cierre, y sobre todo en estos 5 años lo que sí me gustaría es ir chequeando, si a usted le parece bien.
Me parece estupendo.
Que se van cumpliendo hitos, como los tenemos marcaditos y los tengo ahí en una agendita, si a usted le parece le voy llamando y me va contando cómo se va desarrollando.
Me parece perfecto, encantado de venir.
Fernando Ojeda, CEO de Eurona, gracias, enhorabuena por pasar los tiempos difíciles y vamos a ver si los que vienen efectivamente pues son vientos de estos de Poniente que nos lleven un poquito lejos. Así que gracias por estar por aquí, por contarlo tan claro, que también es importante, y por hacer patria, que se trata de tributar aquí, no de sacar banderas, lo decimos siempre. Placer.
Muy bien, pues nada, encantado.